Hemos estado trabajando en una serie bastante larga. Hemos comenzado en el mes de enero y todavía estamos en ella hasta el mes de diciembre del año 15, cuando terminaremos la serie, o enero del año 16. Pero es importante que podamos ir saboreando esos aspectos de la palabra de Dios y que vayamos recordando cosas que son tan, pero tan esenciales para nuestra vida. Y la semana pasada les compartía sobre el buen pastor, y el mensaje se titulaba Mi buen pastor. Estaba basado en el Salmo 23 y en Juan capítulo 10. Vamos a continuar con ese mismo mensaje, mi pastor. Pero la semana pasada habíamos enfocado a la persona, el carácter del pastor. Esta semana estaremos enfocando el carácter de las ovejas. Y es con usted, hermano y hermana, es con usted, amigo presente. El mensaje es para usted hoy, muy, pero muy enfáticamente, para que se analice, para que vea qué calidad de oveja somos de manera personal. No piense en otra persona, no piense en otro hermano. La situación es nuestra y tenemos nosotros que afrontarla realmente. Por eso yo quiero pedirles a ustedes que presten mucha atención y tengan en su Biblia marcado las dos citas bíblicas. Salmo 23, versículo 1 específicamente en esta oportunidad, y estaremos en Juan 11 al 30. Salmo 23, 1 y Juan 11 al 30. La semana pasada leímos estas citas. Esta semana solo vamos a continuar y a seguir el mensaje. Hermanos, en el mundo incrédulo, la gente que no ha creído en Jesús, nos oye decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. A veces nosotros compartimos esto con ciertas personas que están en problemas, que tienen circunstancias difíciles en su vida. Y le decimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces ellos miran a ver, el incrédulo mira a ver lo que el pastor hace con sus ovejas. Porque estamos hablando de que nada nos falta, nada nos falta. Entonces la gente empieza a ver para juzgar al pastor por sus ovejas. Ellos no van a juzgar a Dios, ni siquiera por lo que está escrito en la palabra. Ellos van a juzgar a Dios por nosotros, por nuestra actitud, por nuestra personalidad, por nuestro carácter cristocéntrico. ¿Puede el Señor señalarte y señalarme a mí con gozo y decir, esta es mi oveja? ¿Puede el Señor sentirse satisfecho de nuestra actitud? ¿Puede Dios verdaderamente catalogarnos como sus ovejas en relación a la forma como vivimos? Debido a nuestra depravación y al pecado, es fácil caer en el hábito de las malas actitudes y de pensamientos acerca de Dios que no son los que tenemos que tener en mente. La vida cristiana es un camino de fe y nuestra actitud mental, hermanos y hermanas, hacia Dios afecta ese caminar de fe. Cuando mi adjunto estuvo aquí hablando con ustedes en la cena del Señor, el hermano Joshua, habló de los que seguían a Jesús. ¿Sigues tú a Jesús? En el Instituto Bíblico el día sábado compartía yo con los estudiantes que muchas veces lo que hacemos es que las personas repitan una oración y ya consideramos que con esa oración ya son creyentes. Y el Señor Jesucristo no nos habló de ninguna oración en el Nuevo Testamento y mucho menos en el Antiguo Testamento aparece ninguna oración de entrega. Sí, dice Romanos que Tenemos que confesar con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón, y tenemos también que confesar y declarar que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Que no creemos en un Salvador que está en una tumba, que creemos en un Salvador que resucitó de la muerte. Amén, iglesia. Por eso la vida cristiana es un caminar. La vida cristiana es un seguir, y cuando nosotros abordamos el tema del seguir de Jesús, estamos viendo que Jesús en cada instante hace un énfasis de sus seguidores. El que sigue mi palabra y oye mi voz. Al igual que los hijos de Israel, es fácil caer en el hábito de quejarse, de ser quejumbrosos, quejarnos en ese caminar. Y nos quejamos de Dios. Dios prometió proveer las necesidades de los judíos en el desierto. Se los prometió y Él lo hizo. No obstante, ellos se quejaron. Lo pueden leer en el libro Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 11, en los versículos 1, en el versículo 18 al 20, en el versículo 25 al 35. Y podemos ver en esos versículos de Números cómo el pueblo de Dios se quejaba constantemente de que Dios los había llevado al desierto a morir. Cuestionaron a Dios. Pero hermanos, a pesar de que eso está hace 4.000 años atrás aproximadamente, o más, no es diferente con nosotros hoy. Y estamos hablando de un pueblo de Dios que es el mismo pueblo de Dios hoy. Somos el nuevo Israel. Somos el mismo Israel. Aquel Israel que salió de Egipto es el mismo Israel hoy que sale del Egipto del pecado. Es el mismo. Somos el Israel de Dios. Entonces, hermanos míos, la diferencia no es mucha hoy. A veces en nuestras oraciones se cargan de peticiones y de quejas. Y nunca nos damos cuenta de la gratitud que tenemos que sentir a Dios por nuestras vidas. Hoy vamos a escuchar sobre los perseguidos en Irak. Hoy vamos a oír cosas tremendas que, si no rompe la fibra de su corazón en esta mañana, lo que vamos a escuchar, hermano, entonces usted tiene que ponerse de rodillas. Porque en otros países, como Irak, al norte de Irak, ahora en este instante decapitan a los niños y pasan cosas tan exageradas que está haciendo el mundo musulmán contra el mundo cristiano. Y sin embargo, ellos siguen creyendo y no se quejan. Siguen adelante y comparten el evangelio de Dios aún a costa de sus propias vidas. Entonces, Jesús pasa a ser el pastor que no es capaz de suministrar en totalidad las necesidades que nos había prometido cuando yo cuestiono su bondad, cuando yo cuestiono su poder, cuando yo le digo: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasó esto, Padre? Yo que te sirvo, yo que soy un ferviente servidor tuyo, que voy a la iglesia domingo tras domingo, que mi vida, Señor, no. No, lea la Biblia y mire el padecimiento de los hijos de Dios. Mire los padecimientos de Pablo, mire los padecimientos de Esteban, mire los padecimientos de todos aquellos que llevaron el mensaje y que usted puede leerlos en la Biblia. Léalo y escuche también. Y en vez de entrar al Facebook todos los días, entre a las páginas de internet donde se habla de perseguidos. Entre a la página de internet donde se habla de la iglesia que tiene que tener su servicio bajo la tierra o metido entre paredes en lugares escondidos. ¿Qué dirá Jesús de esas ovejas? ¿Qué dice Jesús de esas ovejas que están al otro lado del mundo? ¿Y qué dice Jesús de esas ovejas que estamos aquí? Y sin ir muy lejos, hermano, Chiapas, Puebla, Nicaragua, en Panamá, en Colombia, en el Alto Perú, veamos cómo todavía hay pueblos no alcanzados y gente, cristianos perseguidos a este lado del mundo. Lo que pasa es que estamos en Norteamérica, donde nada nos pasa. Hay ciertas situaciones y circunstancias en las que limitamos el poder de Dios para suplir nuestras necesidades. Hermanos, Él es capaz, Él está dispuesto de proporcionar la mejor mesa delante de nuestros angustiadores, el mejor banquete, la mejor provisión, te la da día tras día. Como decía mi padre, los tres golpes diarios, desayuno, almuerzo y cena, una cobija para arroparte, un techo para guarecerte. A veces la gente se queja de que, ay, este carro que tiene tanto problema, pero tienes un carro, pero tienes un vehículo, esta casa que ay, que mira cómo está, que quiero pintarla, que tienes una casa. Anda a ver en México, anda a ver en Venezuela, los niños que viven en las cloacas, los niños que sufren debajo de la tierra y viven junto con las ratas y van a los semáforos a jugar con peloticas para ganarse un peso o menos, o se entregan ellos mismos sus cuerpecitos por 5 pesos en Ciudad de México. ¿Dónde está nuestra vida aquí en los Estados Unidos? ¿A dónde estamos viendo? ¿A dónde estamos mirando nosotros? No hay limitaciones para mi buen pastor. No las hay. Él atiende mis oraciones. Él atiende mis necesidades. En todo, hermanos míos, debo depender de Jesús. En todo, yo debo depender de Jesús. Él sabe darme lo que yo necesito, no más de eso. Y sabe dármelo en el momento en que lo necesito. A veces pido, y no son por mis necesidades, sino por mi arrogancia y por mi vanidad. Y Él no me lo da. Y si lo obtengo, no ha sido de su mano. No ha sido de parte de Él. Pero no debo limitarlo. Nunca jamás. No limites a Jesús. Confía plenamente en Él. Pero hermanos, lamentablemente somos ovejas tercas. Yo soy una oveja terca, soy empecinada, soy tosuda, como dicen algunos. Por esto quiero compartir hoy con ustedes el carácter de las ovejas del buen pastor. Las características de las ovejas del buen pastor. El profeta Isaías, allá en el Antiguo Testamento, señaló que los seres humanos tienen tendencia a deambular fuera de Dios como ovejas descarriadas. Y lo dice en Isaías 53:6 en la primera parte. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó de su camino o por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cierto, es cierto y es claro, hermanos míos. Ahora, no podemos decir, si Jesús ha alcanzado nuestras vidas y estamos siguiéndoles, que somos ovejas descarriadas. Pero sí podemos decir que somos la oveja descarriada, y espero que así sea, que está de vuelta a los brazos de Jesús, que está en los brazos del Maestro, que el Señor sana sus heridas, que el Señor la lleva en sus brazos, la busca allá en el aprisco y la sana en la montaña, y la lleva al aprisco, la lleva a su redil, y la sana y las cura y las unge con aceite. Trata de sentir eso. Sumérgete allí. Sumérgete en eso. Siéntelo. Eso es lo que Jesús, nuestro gran pastor, hace por ti. Eso es lo que hace por nosotros. Él viene a buscarnos. Nos amontona a todos en sus brazos. Y nos lleva de regreso a su rebaño, al rebaño de Él al que pertenecemos. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué nos descarriamos? ¿Por qué nos apartamos? ¿Por qué el Señor tiene que venir a buscarnos? ¿Por qué el Señor tiene que buscar y agarrar mi pierna y partirla para que no me vaya más de su lado? Y duele, duele. Y a veces sentimos esa disciplina gloriosa de Dios sobre nuestras vidas, dándonos. Y duele, duele mucho. Pero es nuestro carácter como ovejas. Porque las ovejas somos débiles. Las ovejas somos débiles. La oveja, y me refiero al corderito, al animal, ¿verdad? Me estoy refiriendo a ese bonito animal por allí todo lleno de lana. Son débiles. Son débiles. Hermanos, son tontas. Las ovejas son tontas. Discúlpenme que diga esto, porque ustedes dirán: pastor, me está diciendo tonto. Sí, le estoy diciendo tonto. Las ovejas, hermanos míos, somos tontos. Pero peor aún, somos ignorantes. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Es por eso que siempre se necesita a un pastor para que cuide de ellas. Las ovejas necesitan siempre a alguien que les proteja. ¿Alguna vez usted ha visto algún cartel así en una casa? Cuando usted se acerca a una casa y va a abrir una puerta y dice: cuidado con la oveja. No, no dice eso, dice: cuidado con el perro. Si usted pone una oveja a cuidar su casa de los ladrones, olvídese, que los ladrones van a minar su casa y la van a acabar. Ponga un buen perro, a un Doberman allí para que cuide su casa. Pero en ningún lugar, ninguna oveja, usted ha visto correteando a una persona para morderla. No lo hace. Son dóciles, son mansas. Hermanos, las ovejas no son peligrosas, prácticamente son indefensas. No se saben defender, huyen del peligro. Pero como son tontas y se amontonan todas y empiezan a correr entre sí, el lobo las acecha más fácil. Ellas no tienen garras. ¿Ustedes ven que tienen garras en sus pezuñas, en sus patas? No tienen dientes afilados. Es más, su dentadura se parece hasta a la nuestra. Claro, son mucho más grandes sus dientes, tal vez como los míos. No son veloces. No se les escucha nunca rugir como una fiera o como un depredador. No, ellas no piensan. Ellas se confunden. Ellas prácticamente no corren. Se enredan entre ellas y son fáciles, como dije anteriormente, de ser presas. Ellas no pueden subirse a un árbol. No pueden. No camuflajean el color de su lana como lo puede hacer un camaleón, una lagartija o una serpiente para parecerse al ambiente donde está. No, no, siguen siendo blancas. Cuando tienen la sensación de peligro, se llenan de pánico, se llenan de miedo. Los discípulos de Jesús se llenaron de miedo cuando Él les dijo: he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Ellos temblaron, tuvieron que temblar, porque ellos conocían bien lo que eran las ovejas y sabían muy bien lo que son los lobos. No, nosotros vemos los lobos por ahí atravesando la autopista, o muertos tal vez, arrollados por un carro. ¿Pero se ha enfrentado alguna vez a un lobo? ¿Un lobo lo ha perseguido usted, un coyote? ¡Wow! Y así vivimos cada vida, hermano, cada día de nuestra vida, en medio de lobos. Así estamos viviendo, en medio de lobos. ¿Reconoces tú cuáles son los lobos que te acechan a cada instante? A veces los lobos no están cerca de ti, a veces los lobos están en ti mismo. A veces miramos la televisión y nos abre las fauces como un lobo. O miramos el internet y nos abre las fauces como un lobo. O miramos al vecino y nos abre las fauces como un lobo. Pero cuando nos miramos al espejo, ¿abres tus fauces delante del espejo para ver el lobo que está en ti? Hermanos míos, los lobos muchas veces están dentro de nuestra propia casa, sentado a nuestro lado, en cualquier lugar, en la tienda, en el supermercado, en la universidad, en la escuela, en la iglesia, y no nos damos cuenta. Lo mismo ocurre siempre, no solamente con aquellas ovejitas tontas, sino que ocurre con nosotros. Porque cuando estamos fuera de la comunión con Dios y aislados de los demás cristianos, somos más vulnerables que cualquier oveja que anda por allí. Cuando no estamos agrupados como el día de hoy aquí, que aún todavía faltan por llegar algunos, o no llegaron ya. A lo mejor están en algún lugar donde el lobo del mundo los está acechando. Algunos estarán enfermos y el lobo de la enfermedad está allí y nosotros no estamos con él. Pero Jesús está allí y está esperando que él le diga: ayúdame, ayúdame. Que se lo diga puntualmente: estoy indefenso, Señor. No puedo más, ya no puedo más, no tengo fuerza, Señor, no puedo defenderme, ni tampoco lo voy a hacer. El lobo me ataca, pero yo, Señor, estaré contigo y tú conmigo siempre. No importa lo que pase, ahí estás tú, y espero que tú, Señor, me lleves en tus brazos en estos momentos de dificultad. Dígaselo al Señor en su dificultad. Dígaselo así de manera concreta. Confiésele al Señor su problema y explíquele al Señor las cosas, aunque Él las sabe, y Él la tomará en sus brazos, la llevará en sus brazos y la pondrá en el medio de su corazón, allí en la esencia misma de su propia, de su propio ser, y le dará la respuesta, le dará la salida. Cuando estamos fuera de la comunión con Dios y aislados de los cristianos, somos vulnerables. Necesitamos la sabiduría del pastor y su fuerza para poder sobrevivir, así como el compañerismo, el aliento de nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Las ovejas, en segundo lugar, necesitan a alguien para mantenerlas limpias, para limpiarlas. Las ovejas tienen una habilidad increíble para ensuciarse. La suciedad se adhiere a su lana. La piel de la oveja está llena de un aceite llamado lanolina. ¿Le suena esa palabra, verdad? Lanolina. Yo me acuerdo que antes había una brillantina. Eso era una grasa más bien, que nos poníamos en el pelo para peinarnos como Carlos Gardel tal vez, para que aquel pelo quedara pegadito. ¿Se podrán imaginar mi cabello así, lleno de lanolina? Brillaba y era pegadito a mi cabeza, lleno de lanolina. Esa lanolina pegajosa está en la piel de algunos animales y especialmente en la piel de las ovejas. Ella viene a través de la piel y se mete entre las capas de la lana de la oveja. Condiciona la lana para que el animal se mantenga caliente cuando hace frío. Eso es simple. ¿Saben ustedes por qué no se mojan los patos en el agua? Porque el agua les escurre por las plumas. Porque pueden meterse debajo del agua y salen, y luego cuando salen el agua escurre por sus plumas y no llegó a su piel, justamente porque ellos tienen algo parecido a la lanolina, a la lanolina. Y eso les aísla de todo, del agua y de todo aquello, del frío y de todas aquellas cosas. Pero la lanolina es un dispositivo de captura de suciedad. Ahí está, ¿verdad? Cada vez que una oveja se acuesta en la hierba o en la tierra, se llena de polvo y todo lo imaginable se va a aferrar a su cuerpo. La semana pasada, el día lunes, estábamos allá en el Labor Day, allá en la en Oak Mountain, en el parque, en el lago. Pasamos un tiempo especial. Lamento que algunos de ustedes no pudieran haber estado. Fue tremendo el momento, todo el día allí. Y yo me llevé a mi perra, a Bella, ¿la conocen? Ok. Me llevo a Bella y Bella está allí conmigo y la ato de un árbol. Y bueno, se quedó allí tranquila, se echó. Y como ella es tan mansa, ella a veces parece una fiera y la gente le tiene miedo, pero es tontería solamente. Ella no hace nada. Y cuando se acercaron los niños, empezaron a acariciarla, a agarrarle las orejas, unos le agarraban la colita y empezaron a echarle tierra y empezaron a echarle hojas y empezaron a echarle de todo a la perra. Y yo decía, uy, me van a enterrar a la perra viva. Entonces fui, desaté a la perra y me la llevé. Ella se sacudió y nos fuimos. A ella no se le pegó ese sucio porque ella no tiene lanolina. Pero si hubiera sido una oveja, uy, hubiese tenido que bañarla, a lo mejor rasurarla, porque se ensucia mucho. Las ovejas permanecen sucias, hermanos, hasta que alguien las limpia. Ellas no saben limpiarse por sí mismas. Y así es con nosotros, hermanos. ¿Saben? No podemos limpiar nuestras almas. No trate de limpiar su alma poniéndose penitencias o haciendo cosas que nunca jamás van a poder limpiar su alma. Pero Dios sí puede, y el buen pastor puede. Recuerden como David dijo: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, en el Salmo 51:7. El apóstol Juan nos recuerda: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Él puede limpiarte. Él te puede limpiar. Mi pastor, mi buen pastor, tu hermoso pastor, Jesús ha prometido que si confesamos nuestros pecados, nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Que si pecáremos, Él es nuestro abogado para con el Padre. Capítulo 2, versículo 1 y 2 de Primera de Juan. Que en su presencia Él va a tener misericordia de nosotros. Isaías 55:6-7. Que si el pecador arrepentido viene a Él, Él lo va a sanar. Jeremías 3:22. Que nos espera con los brazos abiertos. Juan 6:37. Y hay misericordia y perdón para el creyente y para el no creyente. Efesios 2:4. Escudriñen las escrituras, busquen en las escrituras la persona del buen pastor, acóplense a Él y sean como Él quiere. Volvámonos a Jehová, volvámonos a Yahvé de una vez, porque el Señor es mi pastor. Y en tercer lugar, hermano, las ovejas no son inteligentes, no son inteligentes. Uy, hay que abrocharse el cinturón ahora para poder escuchar esto. A pesar de que las ovejas no son conocidas por su inteligencia, son lo suficientemente perspicaces para reconocer la voz de su pastor. Ellas reconocen la voz de su pastor. Jesús mismo lo señaló en Juan capítulo 10, verso 4. Búsquenlo allí. Allí en su Biblia, donde lo tienen marcado en este momento. Juan capítulo 10, versículo 4. Cuando ya ha sacado, dice la palabra de Dios, a todas las que son suyas, va delante de ellas. Va delante de ellas. Y termina diciendo: y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque reconocen su voz. Y muchas veces he contado la historia del niño, y no se las voy a contar otra vez, que se acercó a un rebaño buscando sus 5 ovejitas. Y el rebaño tenía más de 300, 400 ovejas, no sé cuántas. Y el pastor le dijo: ¿cómo vas a reconocer tus cinco ovejitas entre tantas ovejas? Dice: escuche. Y las llamó a una por una por nombre. Y ellas salieron porque reconocieron la voz de su pastor. No se confunda en los rebaños. No se confunda en el rebaño. Escuche la voz de Jesús. Si Jesús habla en el rebaño y usted sabe que es Jesús el que habla, sígalo. Sígalo. Siga a su pastor. No invierta los papeles. No los invierta. si eres una oveja, tu bienestar depende de tu pastor, no de ti mismo, no de tu autosuficiencia, no de lo que tú puedas hacer, comprar o elegir. No, depende de Jesús, de tu pastor. No asumas la responsabilidad de Jesús, del buen pastor. No te corresponde a ti pastorearte a ti mismo. Por eso Jesús dice que constituyó, dice Pablo en Efesios capítulo 4 versículos 11 al 16, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, etcétera, etcétera. Y dice al final, pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo Jesús. De este modo, siguiendo a un pastor, podemos llegar al conocimiento de la unidad y la fe del Hijo de Dios. Y podemos ser una iglesia fortalecida, no ser niños zarandeados por todo viento de doctrina, por astucias y artificios del diablo. Más bien, el buen pastor nos va a enseñar a vivir con amor, y creceremos a la estatura de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cristo. ¿A dónde apuntamos como iglesia? ¿A dónde está nuestra visión? ¿Hacer comidas? ¿Hacer fiestas? ¿Hacer presentaciones de artistas cristianos? ¿Cantantes? ¿A dónde está apuntando nuestra iglesia? ¿A vivir una vida cómoda? ¿A manejar la vida de una forma muy deportiva, muy frágil? ¿O estamos apuntando al llamado de Jesús? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Calmen el hambre de los niños que mueren en el África y en la India. Sacien del evangelio a los musulmanes para que no sigan matando a los cristianos. Lleven el evangelio a los musulmanes para que se conviertan a Jesús y se acabe la persecución de la iglesia en la ventana 1040. Vayamos a la península, al sur de México, a Puebla, a Oaxaca. Oaxaca es. Vayamos allá, donde hay iglesias perseguidas en este momento, donde hay pueblos no alcanzados. Vayamos a Colombia, donde la iglesia está perseguida y masacrada por las guerrillas y los paramilitares. Y demos nuestro diezmo y nuestras ofrendas para el beneficio de esa gente que está esperando que Jesús les lleve lo que necesitan. Y no lo va a hacer. Si nosotros no lo hacemos, no les va a llegar por sí solo. Aunque el Señor dijo, si ustedes callan, no importa, yo lo haré igual. No callemos. No callemos jamás. Seamos inteligentes. No invierta los papeles. Y crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Tú ahora piensas, pero Pastor Eduardo, soy una persona, soy mucho más prudente y pragmático de lo que son esos simples animales. Y yo te respondo, mírate, analiza tu vida, anda, mira tus heridas que te has causado tú mismo por tu mal proceder, por tus increíbles decisiones, por tu autosuficiencia. Mírate a ti mismo y analiza tus errores en tu matrimonio. Analiza tus errores en tu familia. Analiza tus errores con tus hijos, en tu trabajo, en tus estudios, con tus padres, con tus maestros, con tu pastor, con tu iglesia, contigo mismo, al querer llevar una vida como tú consideras, diciendo, Jesús es el Señor, el buen pastor, pero yo soy suficientemente apto para poder llevar mi vida y hacer que el pastor descanse. Ah, pastor, ah, mi buen pastor, no te preocupes,
yo soy lo suficientemente maduro para llevar mi vida. Qué ironía, qué falsedad. Falso de toda falsedad. ¿Sabes algo, iglesia? Si tú ves a cualquiera de las ovejas del buen pastor en mal estado, con heridas, piernas quebradas, llorando, perdidas en el mundo, en sus decisiones, no es porque eso se lo ha ocasionado el buen pastor, sino porque nosotros, las tontas ovejas, no respondemos al cuidado de Dios. No respondemos al cuidado de Dios. El buen pastor da lo mejor. Si tú te niegas a confiar y obedecer a Jesús, tú vas a ser una oveja fea, sucia y enferma. Tal vez porque tú no le perteneces al pastor. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 17 y 18. ¿Puede el buen pastor apuntarnos y decir con gozo: estas son mis ovejas, miren las que bellas están, se dejan limpiar, son dóciles a mi voz, no toman decisiones por sí mismas, consultan conmigo primero, me buscan en oración, tienen el poder de mi palabra en su mano en cada instante, y la plenitud de mi espíritu las llena, las guía? Yo las llamo y ellas obedecen, escuchan mi voz y vienen a mí, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria sea a nuestro buen pastor. Implicamos en nuestras conversaciones y nos quejamos de nuestro gran pastor y decimos que no es bueno. Hablamos en contra de él. Israel lo hizo. Ellos decían: ¿está bien Dios entre nosotros? No, no está bien Dios entre nosotros. ¿Se olvidó Dios de tener misericordia con nosotros? ¿Ha olvidado a su bondad? Oh Dios, ¿por qué nos has desechado para siempre? ¿Por qué nos has hecho así? Tenemos nuestras quejas hoy, Señor. Israel, el Israel de hoy reunido aquí en la Highway 41 de Chelsea, tiene sus quejas contra el buen pastor, contra Dios. Somos similares, suenan parecidas. ¿Dónde está Dios cuando lo necesito? Esa es una vieja pregunta. Perdón, Israel preguntó: ¿está Dios entre nosotros o no? La verdad, hermanos míos, es que el buen pastor está siempre con nosotros. El buen pastor no ha cambiado de dirección. El buen pastor no nos dejará ni nos abandonará. Dios ha demostrado que Él está con nosotros en todo momento. Y Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Lo que cuestionamos es la integridad de Dios cuando preguntamos esas cosas. ¿Has olvidado, Jesús, tener misericordia para conmigo? Por supuesto que no, me responderá el Señor. Yo he resuelto todos tus problemas de una vez y para siempre. Fui a la cruz para que tú no fueras a ella. Traté con una mujer samaritana en el pozo de Jacob. Una mujer se acercó a mí y ungió mi cabeza con aceite. un aceite costoso. Y todas ellas fueron perdonadas porque se acercaron a mí como aquel ladrón al lado de la cruz que se arrepintió de su pecado. ¿Se ha ido la misericordia de Dios para siempre? Es imposible. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios es inmutable, no cambia. Es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Él no cambia. Él es el buen pastor, el que nunca va a cambiar su plan. Él es el mismo del Antiguo Testamento y el mismo de hoy. El Señor Jesucristo, mi buen pastor, hará que nada me falte. Amigo presente, yo quiero orar para que tú también decidas que ese pastor precioso sea el tuyo. Él te ofrece vida eterna. Él te ofrece una vida abundante. Es para todos los que creen en Él una vida abundante. La vida eterna es el don que proviene específicamente del buen pastor. Se trata de vivir para siempre. Y es inmerecida, no la merecemos. Es el regalo eterno de Dios, el pecado que nos hace herederos. Y si Dios no interviene hoy en tu vida, y si el Espíritu Santo no toca hoy tu corazón, yo me voy a sentir incómodo, me voy a sentir mal, pero será la voluntad de Dios. Pero yo pido a Dios que toque tu vida, que toque tu corazón, que te convenza de pecado. Y que puedas decir también junto conmigo: Jehová es mi buen pastor. Pongámonos de pie. Señor, ¿cómo no vivir conformes, con seguridad? ¿Cómo no alabarte, Señor, por tanta seguridad que tenemos en tus manos? Tú nos tienes en el hueco de tu mano, Señor, allí donde nada nos va a pasar. Pero si escapamos de ella, el lobo nos acechará y nos devorará. No permitas, Padre amado, que nuestras vidas se alejen de ti en ningún momento, por ningún concepto, por ninguna situación. Aunque ande en valle de sombras de muerte, que no tema. Porque tú estás conmigo. Porque tu vara y tu callado me darán alivio. Porque vas a aderezar mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Porque harás rebosar mi copa de gozo, de alegría, de vida. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre amado. Te ruego por aquellos que todavía no han tomado en serio sus vidas para vivirlas en el Evangelio como debe ser, para que en el día de hoy decidan apartar del mundo y apartarse del mundo, porque el mundo nada bueno trae, y tú nos mandas que nos apartemos del mundo y de todas las cosas que el mundo tiene, y que nos acerquemos a ti y que vayamos contigo en tu senda. Y aquellos que no te tienen en su corazón, aquellos que todavía no han confiado en ti plenamente, aquellos que no siguen a Jesús, entonces, Padre amado, tócalos de manera en especial. Invítalos a venir al Evangelio de Jesucristo. Yo quiero hacerles la invitación, que no falte de mi voz proclamar que Jesús murió en la cruz una vez y para siempre, entregando su sangre una vez y para siempre, y dando salvación a la humanidad, y que resucitó al tercer día y se levantó entre los muertos para darnos victoria sobre la muerte. Ese es el Evangelio de Jesús. Acércate a Él. El Señor te ayudará. Amén.